Bendiciones, buen día tengan todos. Damos gloria y alabanza a Dios porque un día más nos permite estar en su casa, en el lugar que hemos consagrado para alabar, para bendecir su nombre, para glorificar su nombre. Damos gracias a Dios porque Él no habita en lugares construidos por nosotros. Él habita los corazones que le alaban, que le adoran, que creen, que confían en Él, que le invocan de veras. Pero damos gracias a Dios que Él nos permite tener un lugar como este para poder unirnos y adorarle y exaltarle, porque dice en su palabra que allí envía Él bendición y vida eterna. Y ciertamente tú puedes escuchar esta grabación a través de la radio, a través de internet, y tú puedes saber que Dios está contigo porque tú le estás adorando, porque le estás exaltando, porque tú invocas su nombre. Pero también es una verdad que cuando estamos en un lugar como este y le adoramos, hay algo especial. Es esa bendición que Él envía y de la que nosotros en esta mañana podemos disfrutar. Y por eso yo les invito a los que estamos aquí en el templo, que en esta mañana podamos disfrutar esta presencia de Dios, que podamos alabar su nombre juntos. Depende de cada uno de nosotros. Depende de nuestra disposición de adorar, de alabar, de exaltar su nombre, de agradecer por cada una de sus maravillas. Y si tú nos escuchas a través de esta grabación, pues cree también que Dios está allí contigo, que Dios escucha tu voz y que Él ministra tu corazón. Dice el Salmo 100, canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren con alegría al Señor, vengan a Él con canciones alegres. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. ¿Cuántos pueden decir le pertenezco a Dios? Le pertenezco a Dios. Aleluya. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Qué privilegio que Dios sea el que nos cuida, porque le pertenecemos a Él. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y a sus patios con canciones de alabanza. Agradézcanle y alaben su nombre, porque el Señor es bueno. Su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Aleluya, gloria, gloria damos a tu nombre, Señor. Dice, agradézcanle y alaben su nombre. Así que yo le invito a que los que puedan estar agradecidos de Dios puedan estar sobre sus pies. Y hoy, Señor, en este lugar te adoramos y te exaltamos. Con corazones agradecidos nos acercamos a ti, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por acercarnos al Padre. Gracias por enviar al Espíritu Santo a estar con nosotros cada día. En este día, tú estás con nosotros. Jehová Sama, tú estás aquí. Tú estás allí donde hay un pueblo que te alaba, donde hay un pueblo que te adora. Y hoy tu pueblo dice gracias, Señor. Hoy te alabamos porque estamos agradecidos, Señor. Y nos unimos a tu creación porque somos parte de ella. Pero nosotros hoy decidimos alabarte, honrarte, bendecirte, Rey. Oh, aleluya, porque grandes cosas tú has hecho con nosotros. Estaremos alegres, aleluya. Dale gloria a Dios, alaba su nombre, porque tú le perteneces. Oh, gracias, Señor, porque tú me cuidas. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Gracias, puedes darle gracias. Porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Hacedor, porque tú nos hiciste, sino nosotros a nosotros mismos, Señor. Reconocemos hoy quién tú eres. Reconocemos que tú eres el Dios creador de todo lo que existe. Eres el creador, el dador de vida. Y por eso hoy, Señor, te adoramos, te exaltamos. Estamos alegres, sí, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar del calor, a pesar de la lluvia, a pesar de las dolencias que puedan haber en nuestros cuerpos, Señor. Hoy estamos agradecidos de ti, Señor, y declaramos que tú eres precioso, que tú eres hermoso, que tú eres Rey, y que no hay nada que pueda impedir que nosotros hoy nos postremos delante de ti y te adoremos, Jesús. Hoy aún le hablamos a nuestro corazón, a nuestra alma, y le decimos: alma mía, bendice, bendice al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu vida. Él es el que te dio vida. Jesús, Jesús, aleluya.
Fuiste el Verbo en el principio, unigénito.
qué grande eres tú, qué grande es tu poder, ese poder que nos salvó, ese poder que nos libertó, ese poder que nos sacó de las tinieblas. Se doblará y toda lengua confesará que Jesús, el Hijo de Dios, Él es el Señor. Jesucristo, tú eres el Señor. Y hoy nos postramos ante ti. Hoy te adoramos. Hoy nos presentamos ante tu presencia, Señor, como decía el salmista. Agradecido, Señor. Y con este corazón agradecido, te alabamos. Declaramos que tú eres el Señor. Que creemos en tu poder. que creemos en lo que tú has hecho y creemos que tú seguirías perfeccionando tu obra en nosotros, Jesús. Creo en ti. Creo en ti, Jesús. Dice en su palabra que con el corazón creemos y con nuestra boca confesamos quién es Él. Y hoy, si hay dudas en tu corazón, si hay incertidumbre en tu corazón, si se han levantado argumentos en tu corazón en cuanto a quién es Dios, en cuanto a quién es Jesús, aún en cuanto a tu salvación, si hoy hay dudas en tu mente, en tu corazón, de quién es Él, o quizás estás seguro de quién es Él, pero tienes dudas de si Él te puede perdonar, o si de Él te puede ayudar, si Él te puede transformar, puedes decirle hoy, como aquel hombre: Señor, ayuda mi incredulidad. Él le preguntó a Jesús: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús le dijo: yo quiero, pero ¿tú crees? Él fue sincero, él le dijo a Jesús: creo, pero ayuda mi incredulidad. Quizás hoy hay dudas en tu corazón. Y humanamente podemos decir: no es para menos con todo lo que has vivido, con todo lo que estamos viviendo. Pero la fe es creer sin ver, es confiar en Él y no en nuestras fuerzas, es confiar en ese amor que nunca, nunca deja de ser. Su fiel amor permanece para siempre porque Él es eterno y Él es amor. Él te ama. Por eso hoy te invitamos a que tú puedas no solo cantar, no solo alabar, no solo confesar con tus labios, sino que puedas creer en tu corazón, creerle, confiar, abandonarte en sus brazos.
Damos gloria, Señor, eres maravilloso. Hoy nos rendimos ante tu presencia de amor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti.
Quiero pedirle por favor que por un momento tomemos el tiempo para meditar en todo lo que Dios hace a favor de nosotros, en todas las formas y las maneras en que Dios provee para nosotros. Dice esta alabanza: creo en ti, Jesús, y en todo lo que harás en mí, en todo lo que haces en mí. Así que quiero pedirle por favor que tomemos un momento para meditar en ello y que tomemos eso para consagrar al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Es mucho lo que Dios hace por nosotros, y en ocasiones tan poco el tiempo que nosotros agradecemos. Decía en estos días, cuando hablaba, y recordaba a un predicador que decía que solamente por el hecho de estar con vida, solo por el hecho de poder tener vida, respirar, hablar, movernos, simplemente por eso, sin que Dios nos proveyera nada más, ya deberíamos estar por lo menos las 24 horas del día, 7 días a la semana, de rodillas, orando, agradeciendo a Dios, en actitud de adoración y de agradecimiento a Dios. Ahora, si eso le sumamos la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la posibilidad de vivir toda la eternidad con Él en las moradas celestiales, no tenemos tiempo en esta vida terrenal para agradecer a Dios. Así que con todo eso en mente, quiero pedirle por favor que si usted tiene sus ofrendas en su mano o sus diezmos, o si usted ya los ha consagrado al Señor y usted los ha apartado, que por un momento cierre su mano, tal cual como si los tuviera ahí, y los consagramos ante el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos, como parte de nuestra adoración a ti. Lo hacemos por, como dice esta alabanza, creemos en ti. Creemos en tu poder, creemos en todo lo que tú haces a nuestro favor. Podemos, Padre, hacerlo no como simplemente hacer una colaboración a una organización, a un ente no gubernamental, a una asociación de caridad. No, Padre, lo hacemos en agradecimiento y en actitud de adoración, porque eres tú quien nos has provisto todo. Y no pretendemos pagar, tampoco ni siquiera retribuir, porque no pudiéramos hacerlo jamás. Simplemente, Señor, así como lo hacemos en adoración, rendimos ante ti, Señor, una porción de lo que tú nos has provisto, porque tuya es la gloria, tuya es la honra y a nadie más pertenece. En el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Y amén. Aleluya.
maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Eres maravilloso, eres incomparable y no hay otro como tú, Señor. No hay otro que se compare contigo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe. Recibe, recibe, Señor, gloria y honor. Eres maravilloso, eres incomparable, no hay otro como tú, no hay otro como tú. eres digno, Señor. Eres digno. Recibe toda la gloria, toda la honra. Recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe, recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre adoración a ti. Gracias, mi Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. Dice tu escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús.
Damos gracias al Señor porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos hace descansar en su presencia. Podemos estar agotados, podemos estar cansados, fatigados, hambrientos, necesitados, aún incluso tal vez menesterosos, pero en tu presencia, Señor, todo eso se va, todo eso, Señor, pasa a un segundo lugar, porque eres tú el que nos sustentas, eres tú el que nos levantas, eres tú el que nos llenas de paz. Hemos dicho en esta alabanza que Dios, que Jesús, el Hijo de Dios, es señalado entre miles y millares. Y yo no sé si usted lo sabe, pero eso es una porción de las Escrituras. Nuestro Dios, nuestro Salvador, es único. Y a Él debemos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Yo quisiera que por un momento más elevemos nuestra voz.
Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares.
Recibe toda la gloria, toda la honra. Recibe, recibe, recibe toda la gloria, todo el honor. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares.
Tuya es la gloria, tuya es la honra, y a nadie más pertenece, y por eso solamente a ti te la damos, oh Señor. Padre, y porque solamente a ti damos la gloria y la honra, es porque decimos en esta mañana que necesitamos de ti y de tu presencia en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, de la misma forma y de la misma manera en que hemos adorado y bendecido tu nombre, ahora te pedimos que hables a nuestras vidas, porque tenemos gran necesidad de ti. En el nombre de Jesús, Señor, sacia nuestros corazones con tu presencia. Habla nuestras vidas. Redarguye, exhorta, consuela, conforta. Haz lo que tengas que hacer en nuestros corazones, tanto en los corazones de quienes estamos en este lugar, en este templo, en esta mañana, hoy, 9 de octubre de 2022. O de toda persona y de toda persona que escucha cualquier día de la semana, cualquier año, cualquier mes, en cualquier momento. En el nombre de Jesús lo creemos, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, dice tu escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, que Él es la estrella por excelencia en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias al Señor en esta mañana porque nos permite estar en este lugar. Hoy tenemos con nosotros la visita del pastor Cristian Ortega, su esposa Neyri. Tenemos la visita de ellos desde el día martes pasado. Llegaron acá a Machiques, estuvieron con nosotros el día miércoles en el servicio. El día de ayer estuvo el pastor Cristian ministrando en el servicio de jóvenes. Y hoy nos acompañó en el tiempo de las alabanzas, de la adoración. Estuvo entonando, dirigiendo, mejor dicho, esta última alabanza que entonábamos al Señor. Y también, bueno, nos acompañó en el instrumento, en la guitarra, que teníamos tiempo que no teníamos el acompañamiento en la guitarra. Yo quiero dejarle por un momento para que él dé un saludo.
Dios le bendiga, familia Jehová Sama. El Señor sea bendiciendo sus vidas cada día. Para mí es una gran bendición el poder estar acá compartiendo con todos ustedes, compartiendo con el pastor, con su esposa. Este tiempo ha sido un tiempo donde el Señor ha bendecido en gran manera mi vida. Ha sido un tiempo donde hemos aprendido cosas nuevas de parte de Dios. Y ha sido un tiempo no solamente para mí, sino para mi esposa. También ha sido de gran bendición. El Señor les bendiga a cada uno en gran manera y que la paz de Dios esté con ustedes.
Aleluya. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 12. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 12. Y vamos a tener la lectura en ese pasaje para dar forma, para dar inicio a nuestro mensaje en esta mañana. Alabados al nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 12. La palabra del Señor dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Una de las figuras alegóricas, una de las figuras ilustrativas que Dios usa en la Biblia o que encontramos en la Biblia, por supuesto, la Biblia es inspirada por Dios, entonces podemos decir que Dios usa en la Biblia para ilustrar la forma en que Él nos ve, la forma como Dios nos ve a cada uno de nosotros, es la de un árbol. Dios nos ve a nosotros como si fuéramos árboles en su presencia. Pero para Él no somos unos simples árboles, unos árboles cualquiera, unos árboles plantados ahí y ya. Si nosotros traemos a memoria, y le voy a pedir por favor que vamos al Salmo capítulo 1, verso 3, vamos a encontrar que en este pasaje también la Biblia nos compara a nosotros como si fuéramos árboles. Y fíjese, si vamos a ese salmo, dice el verso 3 del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Encontramos una similitud entre ambos pasajes. En ambos pasajes hay el elemento del agua, el agua que corre. Encontramos los árboles con sus, obviamente todo árbol que está frondoso tiene hojas verdes y da frutos. Nosotros encontramos esos elementos ahí y también los pasajes hablan, ambos pasajes mencionan el hecho de que por esos árboles estar sembrados junto a esas corrientes de agua, dan fruto, un fruto muy abundante. Y aún incluso el Salmo 1, en el verso 3, dice que todo lo que hace ese árbol va a prosperar. Entonces, y mire, es curioso, pero no solamente son estos pasajes los que nos hablan de esta forma. En el libro de Jeremías también encontramos un pasaje en el capítulo 17. Nosotros encontramos un pasaje donde también se nos compara con árboles. Y obviamente hay un río fluyendo o corriendo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que notar en este pasaje, en el pasaje de Ezequiel, volvamos a Ezequiel capítulo 47, verso 12. Nosotros lo primero que tenemos que notar es el primer elemento que el pasaje presenta. Y dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado. El primer elemento que quiero resaltar es el del agua. Ya dije en la introducción que en estos pasajes nosotros somos representados. Esos árboles que la Biblia habla ahí, que esos pasajes mencionan ahí, somos nosotros. Pero es importante destacar que estos árboles no dan fruto frondoso, no dan un fruto jugoso, no son árboles frondosos por el simplemente hecho de ser árboles, sino por el hecho de que están sembrados a la orilla del río. Y ese río del cual está hablando ahí es el río de la presencia de Dios. Nosotros necesitamos como hijos de Dios procurar estar sembrados a la orilla del río de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos sembrados a la orilla del río de la presencia de Dios, nosotros nunca vamos a estar resecos, nunca vamos a estar marchitos, nunca vamos a estar sin fruto, nunca vamos a estar necesitados, nunca vamos a estar urgidos, nunca vamos a estar menesterosos, nunca vamos a estar indigentes, que es lo que significa la palabra menesteroso. Mire, la condición de indigencia es terrible, porque una persona indigente no tiene dónde vivir, no tiene una certeza de que va a poder alimentarse. Una persona indigente no tiene certeza de seguridad en ningún momento. Como dice por ahí el dicho, duermen con un ojo cerrado y con otro abierto. La condición de indigencia es terriblemente catastrófica, vamos a decirlo así. Y la Biblia dice que cuando nosotros somos sembrados a orillas del río de la presencia de Dios, no vamos a estar en esa condición jamás. ¿Pero por qué sucede esto? Porque como dice el Salmo capítulo 16, verso 11, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cuando nosotros estamos sembrados a la orilla del río de la presencia de Dios, las raíces de nosotros, nuestras raíces, pueden absorber lo que necesita de la presencia de Dios para poder evitar cualquier condición de estas que mencioné, cualquier resequedad, cualquier estado de infructuosidad, cualquier estado de necesidad, cualquier estado de urgencia que podamos tener, cualquier estado que tal vez nos pueda, cualquier circunstancia de la vida que pueda tratar de llevarnos o arrastrarnos a un estado de indigencia o de necesidad extrema. Todas estas cosas desaparecen en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo llena todo y lo es todo. ¿Cuántos pueden decir amén? El río de la presencia de Dios tiene poder para sanar de una manera muy sobrenatural. Cuando nosotros entendamos, cuando nosotros podemos entender esto, si nosotros vamos a los versos 8 y 10 de este mismo pasaje de Ezequiel 47, vamos a leerlo por un momento. Dice, para que entendamos el poder que tienen las aguas del río de la presencia de Dios. Dice el verso 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. y vivirá todo lo que en él, lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta Eneglaín será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Este río tiene tanto poder, el río de la presencia de Dios tiene tanto poder para sanar, que en estos pasajes nos dice que cuando las aguas de este río entren en un mar tan muerto como lo es el mar muerto en la tierra de Palestina, sus aguas serán sanadas y habrá toda clase de peces. Vamos a hablar de un pequeño detalle técnico, porque sé que muchos en ocasiones ignoramos esto, no lo sabemos. El mar muerto es el punto más bajo de la tierra, de la superficie terrestre. Está algo así como que 400 metros bajo el nivel del mar. Pero no solamente eso, también es el cuerpo de aguas más salado del mundo. Es 6 veces más salada que el agua de los océanos. Es tan salada esta agua que no hay peces, ningún tipo de peces en ese cuerpo de agua. No hay peces en ese lugar. Tiene tantos minerales ese mar que tú te tiras ahí y no necesitas flotador. Aunque tú no sepas nadar, tú todo el tiempo estás flotando. El agua es tan, pero tan salada que la misma alcalinidad del agua te hace flotar. Mucha gente se baña en esas aguas, así como tal vez lo hacen en las aguas termales, buscando sus propiedades curativas, pero tiene, como toda medicina, vamos a decirlo de esa forma, tiene sus límites. Tienes que bañarte por cierta cantidad de tiempo, no puedes pasar ahí todo el día, porque entonces hay consecuencias adversas. Pero el punto es, ya aclarado esto, la cantidad, las condiciones de este mar, el pasaje está diciéndonos acá que cuando las aguas del río de la presencia de Dios entren a ese mar, sus aguas serán sanadas. Ahora, esto no sucede de forma literal, es decir, no es que Dios va a hacer entrar un río en ese lugar y esa agua va a ser sanada, no. Esto es una alegoría, todo es una alegoría, porque tú no eres un árbol, tú no eres una planta, ninguno de nosotros lo somos. Somos como árboles de Dios, plantío de Dios, dice el libro de Ezequías, de Isaías, perdón, aún incluso. Nosotros somos árboles de Dios. Y debemos dar muchos frutos, como solemos decir, como se suele decir en Iglesia de Niños, en los programas que se están haciendo en este tiempo sobre el estudio del fruto del Espíritu, de lo que es el fruto del Espíritu. Somos como árboles, y como buenos árboles debemos dar buenos frutos. No es que tú eres un árbol, yo no soy un árbol, y no estoy arraigado en un lugar X a la orilla de un río. Todo esto es una figura, es un símil, es una alegoría. Dios lo que está tratando por medio de su Espíritu Santo hacernos entender que no importa lo muerto que pueda estar un corazón, y esta es la esperanza que nosotros tenemos con nuestros seres queridos que no conocen del Señor, no importa lo muerto que pueda estar un corazón, si las aguas del río de Dios lo tocan, ese corazón será sanado. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire, no importa cuán muerto pueda estar el corazón de una persona, si el río de la presencia de Dios lo salpica, ese corazón va a revivir. Ahora, dice la Escritura que nosotros somos como árboles plantados, según el Salmo 1, verso 3, plantados junto a las corrientes de esa agua, junto al agua que corre del río de la presencia de Dios. Ahora, vamos a hablar de nosotros, de los árboles. Ya aclaramos cuál es el agua, cuáles son los efectos de esa agua. Ahora, nosotros los árboles, lo primero que dice Ezequiel 47, luego que dice 47:12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a estar sembrados, a procurar estar siempre sembrados a la orilla, estar a las orillas del río de la presencia de Dios. Porque el río de la presencia de Dios va a convertirnos en árboles frutales, es decir, en árboles que vamos a poder dar fruto. En árboles que vamos a dar fruto, y no cualquier fruto. Porque como decía hace un momento, Isaías capítulo 61, verso 3, en la parte final del verso 3 dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Cómo puede Dios llamar a un árbol suyo? ¿Cómo puede Dios decir que tú o yo somos árboles de Dios, somos sus árboles especiales, si no damos fruto? Y el fruto que debemos dar es el fruto que habla del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Todas estas cosas que tú y yo sabemos y conocemos y que hemos leído en la Biblia. Y dice el apóstol termina esa lista diciendo: contra tales cosas no hay ley. Quiero aprovechar en este momento que estamos hablando de esto, que acabo de mencionar esto para dar el título del mensaje, que no lo he dado en todo este tiempo. Árboles de Dios. Tú y yo somos árboles de Dios. Pero como árboles de Dios debemos dar toda clase de frutos. Pero fruto que vamos a dar, el fruto que vamos a dar, no puede ser un fruto que sea podrido. Un fruto tal vez como el del resentimiento, el de la ira, el de la amargura, porque eso también es un fruto, pero es el fruto de la carne. Estamos llamados a dar fruto, pero el fruto del Espíritu. A responder con bendición toda clase de maldición o cualquier maldición que hablen en tu contra. Ese es el fruto del Espíritu. Pero necesitamos estar sembrados a las orillas del río de la presencia de Dios para que ese fruto podamos darlo nosotros. De resto no lo podremos dar jamás en la vida. Humanamente podrás esforzarte y hay gente que humanamente puede esforzarte. Pero el problema es que en nuestra humanidad, como somos limitados, hay un límite para nuestra capacidad de perdonar a las personas. Llega un punto que ya no podemos perdonar más a alguien. Llega un punto en que ya no podemos amar más a alguien. Pero dice la Biblia que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y disculpe usted, cuando la Biblia habla de todo, es todo. Porque para nosotros, ¿qué vas a traer? Bueno, vas a traer todo eso que está allá. Ah, también voy a llevar esto. No, 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 eso no, eso lo vas a dejar allá. Entonces ya va, no era todo. Eso suele pasar cuando nos piden un encargo. ¿Qué vas a traer? Bueno, de todo lo que haya en la frutería, en la venta de verduras. Ah, aquí también hay achote. Ah, no, achote no vas a traer. Entonces no era todo. Cuando la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, está diciendo que todo. No excluye ciertas cosas, es decir, el amor no puede tolerar, tal vez, no sé, una infidelidad. No, si dice que el todo lo tolera y todo lo soporta, puede tolerar eso, puede soportar eso. El problema somos nosotros los humanos, que humanamente tenemos un límite, tenemos un techo o un piso, cosas que podemos tolerar hasta cierto punto. Pero el punto acá es que la Biblia nos dice, el pasaje este nos dice en Ezequiel 47:12, que vamos a hacer toda clase de árboles frutales. A la orilla del río de la presencia de Dios hay toda clase de árboles frutales. Y aquí habemos hoy en esta mañana, no sé si los cálculos no me fallan, como 40 o 50 personas tal vez. E imagínese usted que todos nosotros, aquí hay un río, estamos así, sembrados, parados al lado del río de la presencia de Dios. ¿Qué tipo de árbol frutal serías tú? ¿Cómo te ves tú en ese caso? ¿Como un manzano, tal vez? ¿O como un árbol de, no sé, de mangos? Tal vez tú te ves como un árbol de, no sé, de, digamos eso, de naranjas. Y tú dices, sí, yo soy un árbol de naranjas. pero tal vez tu esposa o tu esposo dice, sí, tú eres un árbol de naranjas, pero bien ácida. Porque hay una gran diferencia entre un juguito de naranja recién exprimido, entre una naranja dulce y una naranja ácida. El dulce provoca tomárselo. El ácido te lo tomas obligado. Y hay algunos que no me lo tomo. Si no hay azúcar, no me lo tomo. Entonces eso, ¿qué árbol eres tú? ¿Qué tipo de árbol eres tú? Ahora sigue diciendo el pasaje. No faltará su fruto, dice el verso 12, sigue diciendo. Crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. Lo siguiente que quiero resaltar es, no faltará su fruto y será comestible. Dice el pasaje, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen de su estuario y su fruto será para comer. Escúchame bien. Vamos a seguir con el ejemplo de las naranjas. Digamos que tal vez tú eres un árbol de naranjas. Tú estás dando fruto, pero dice que no va a faltar el fruto. Todos sabemos que los árboles dan fruto según la época, el tiempo. Hay un tiempo en que los naranjos dan fruto durante ese tiempo. Hay una que otro árbol que no da frutos porque tal vez es estéril. Y el agricultor tienen algunos trucos por ahí para tratar de hacer que da frutos, pero eventualmente hay alguno que otro que no lo da. El pasaje dice que no faltará su fruto. Cuando tú eres un árbol de Dios y estás sembrado a la orilla del río de la presencia de Dios, no va a faltar tu fruto nunca jamás. Pero tu fruto no va a ser marchito, no va a ser podrido, no va a ser ácido, no va a ser amargo, va a ser un fruto que es comestible. Eso es lo que dice el pasaje. Porque al venir el Espíritu de Dios a vivir en el corazón de la persona, ese corazón es restaurado. Él no nos va a dejar estar ociosos ni sin fruto, como dice 2 de Pedro 1:8. Ahora, ¿cuál es ese fruto? Obviamente ya lo hemos dicho anteriormente, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es comestible. El fruto del Espíritu provoca. Cuando una persona produce el fruto del Espíritu, la gente quiere estar cerca de esa persona. Porque hay algo interesante, hay algo bueno. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios fortalece al débil, levanta al caído, ayuda al necesitado, restaura al que está maltratado. Todo lo que el alimento hace en el cuerpo natural. ¿Qué sucede cuando tú comes? Tienes mucha hambre y comes. Tal vez pasaste todo un día sin comer. Y llegaste al final del día y te sentías ya débil, no sentías casi fuerza ni para caminar ya. Llegaste a tu casa, te sirvieron la cena, te sirvieron la comida, el almuerzo que te guardaron y empezaste a comer. ¿Qué es lo que sentimos? Que nos vuelven las fuerzas al cuerpo. Que tenemos energía de nuevo para seguir, tal vez, o para, bueno, irnos a bañar y ya acostarnos a descansar. Eso es lo que hace el alimento. Cuando nosotros proveemos el fruto que el Espíritu nos hace dar como árboles, cuando alguien está cerca de nosotros, esa persona es alimentada, es saciada, sus fuerzas son renovadas, y eso es lo que dice el pasaje. Por eso es que nosotros necesitamos estar sembrados a las orillas del río de la presencia de Dios. Lo tercero que dice el pasaje sobre el fruto, que el fruto madurará a su tiempo. Hay una parte aquí en el pasaje que dice, ni faltará su fruto, en la parte central del verso 12, a su tiempo madurará. Cuando el creyente está plantado a las orillas del río de la presencia de Dios, el creyente está dispuesto a aceptar el proceso de Dios para llevarlo a la madurez espiritual que necesita. Mira, a veces nosotros queremos madurar antes de tiempo. Queremos hacer cosas que no estamos preparados ni capacitados para hacer. A veces tal vez vemos a alguien y decimos, oye, yo quisiera ser como el pastor César. No así de gordito, de rellenito, sin pelo así como él. Pero yo quisiera ser, no sé, como él es, como él se mete con todo el mundo y trata a todo el mundo. Comienza a pedirle eso a Dios. Si él para ti es un ejemplo, comienza a pedirle eso que él tiene también a Dios, porque Dios te lo puede dar. No simplemente te quedes ahí en eso. Pero acepta también, entiende también que eso se obtiene con el paso del tiempo. Se necesita también, no solamente paso del tiempo, sino disciplina, constancia en cuanto a lo que significa, implica buscar la presencia de Dios, estar ahí sembrado en la presencia de Dios. No decir, ah, yo quiero eso, hoy estoy aquí en la orilla de la presencia de Dios y mañana me voy allá bien lejos, al desierto del Sahara, allá sembrado en medio del desierto, comiendo algarrobo, tragando polvo, tragando tierra. Ya me cansé, estuve allá, está reseco, todo marchito. Ah, bueno, vuelvo aquí al río de la presencia de Dios a que Dios me nutra. Ok, sí, Dios te revitaliza. Pero ya va. ¿Perdiste cuánto tiempo allá en el desierto? Necesitas ser revitalizado y comenzar el proceso de nuevo. De eso es lo que está hablando cuando dice que su fruto a su tiempo madurará. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo para madurar. Hay niños que desde temprana edad son niños con una madurez emocional bastante elevada. Pero hay hombres que llegan a ser hombres, personas que llegan a ser adultos, hombres de 30, de 40 años y tienen el cociente emocional de un niño. Ellos se meten con todo el mundo, ellos le echan broma a todo el mundo fastidian, pero nadie se puede meter con ellos porque se ofuscan, se molestan y salen haciendo rabietadas. Eso es inmadurez. Porque si yo me meto con alguien y si yo echo broma, yo tengo que entender que a mí me van a echar broma también. Tan sencillo como eso. Sigue diciendo el pasaje de Ezequiel 47:12, sus hojas no caerán y serán medicinales. Muchas hojas de las plantas son usadas como medicina. Algunas plantas se mezclan, se les da en un, ¿cómo se llama eso? En un mortero. Se mezclan varias hojas y se pueden untar, se pueden colocar sobre la piel para sanar heridas. ¿Por qué? Porque las hojas tienen propiedades medicinales. Algunas plantas, las hojas de algunas plantas se pone a hervir agua o se ponen a remojar y tienen propiedades medicinales, sirven para el estómago, algunas son laxantes, algunas sirven para bajar la tensión, otros para subirla, algunos que si curan, no sé, que si ayudan con la diabetes, en fin, qué sé yo. Muchas de las hojas de los árboles que tenemos en la vegetación, en la naturaleza, tienen propiedades medicinales. Pues bien, de la misma forma, nosotros como árboles de Dios tenemos la capacidad de también sanar a otros por medio de lo que hacemos. Tenemos esa capacidad. Pero ojo, también hay plantas que sus hojas son veneno. Hay plantas que son venenosas. Entonces no podemos estar diciendo que toda persona, por si acaso, porque hay gente que a veces saca de contexto las palabras de los predicadores, no podemos decir que todo lo que la gente hace es bueno, porque no es lo que dice la Biblia. Hay gente que hace cosas malas. De hecho, el mismo Jesús lo dijo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Dice el pasaje, sus hojas no caerán, serán medicinales. Nosotros tenemos la capacidad de poder ser usados por Dios, no en nuestras fuerzas, sino ser usados por Dios. Al estar sembrados aquí a la orilla del río de la presencia de Dios, tenemos la capacidad de poder ser usados por Dios para sanar a otros. ¿Por qué? Porque nuestras hojas no se marchitan. Siempre estamos dispuestos al estar en la presencia de Dios. Siempre estamos dispuestos para ser usados por Dios para bendecir a otras personas. Pero eso es sí y solo sí estamos anclados, sembrados en cerca de la presencia de Dios. Ahora, vayamos por un momento al Salmo capítulo 1, verso 3. Ese pasaje dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿ok? Somos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas de la presencia de Dios. Pero ¿qué dice este Salmo del fruto? Que da su fruto en su tiempo. Vuelve al punto. En su tiempo da el fruto, madura, es un fruto que se madura en el tiempo que Dios establece. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los árboles de Dios siempre están listos para dar su fruto en el momento en que Dios requiere que ellos den fruto. Cuando tú y yo nos preocupamos por estar sembrados a las orillas del río de la presencia de Dios, cada vez que alguien necesite una palabra de parte de nosotros, vamos a poder dar esa palabra de parte de Dios para las personas. Mire, no necesitamos estar usando esa frase mágica que muchos evangélicos quieren usar. ¿Cuál es esa frase mágica? Dios me dijo que te dijera. Sin necesidad del Dios me dijo. Tú eres un hijo de Dios, un árbol de Dios plantado a las corrientes de las aguas de Dios. Cuando tú hablas, tú puedes estar hablando a la necesidad de una persona y ni siquiera lo sabes. Y por eso es importante estar anclados, sembrados en el río, a la orilla del río de la presencia de Dios. Porque tú vas a estar dando fruto en el tiempo que Dios necesita que tú des el fruto a cualquier persona que está cerca de ti. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en el carrito de tráfico, en el bus, a tu familia, en la fiesta de cumpleaños, en la fiesta de Año Nuevo, en el lugar que sea y en el momento que sea. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en el frente de tu casa, en una conversación de lo que sea, en cualquier momento, tú puedes ser usado por Dios para dar fruto. ¿En cuál tiempo, en cuál momento? En el tiempo que Dios tiene para ti darlo. Pero ¿cuál es la única condición necesaria? Estar sembrado a la orilla del río de la presencia de Dios para que pueda ser un árbol de Dios. Y termina diciendo el Salmo 1 en el verso 3, todo lo que hace prosperará. Ahora, nos encanta este Salmo por eso. Yo sé que muchas personas se lo saben hasta de memoria. Y nos encanta pensar que somos hombres y mujeres prósperos, prosperados. Como dice ahí, algún saludo por ahí cristiano. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y a veces lo decimos más por fe que por realidad. Es la triste verdad. Pero el Salmo dice que todo lo que hacemos nosotros, si estamos sembrados a la orilla de ese río, prospera. Todo lo que hacemos va a prosperar. Pero su prosperidad, es la prosperidad de estos árboles, no es simplemente la prosperidad económica. No es simplemente la prosperidad material, la prosperidad en cuanto a tener una o dos casas, o una casa aquí, una casa en Maracaibo, otra en Caracas o en San Cristóbal o donde sea. Tener cuatro carros, tener dos negocios. No habla de esa prosperidad del pasaje. El pasaje habla de una prosperidad integral, de la misma forma en que Pedro le decía a su amigo Gallo. En tercera de Juan 2, perdón, Pedro no Juan. En tercera de Juan 2, cuando le dijo, amigo, deseo que estés prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tú no puedes prosperar, escúcheme bien esto. Si tú eres un árbol de Dios, tú no puedes prosperar materialmente si tu alma primero no prospera. Porque Dios desea que nuestra prosperidad sea integral. ¿Por qué? Porque somos plantío de Jehová. Dice Isaías, repito, Isaías capítulo 61 verso 3 dice que somos plantío de Jehová, árboles de justicia. Un árbol de justicia no, no va a estar dando frutos de injusticia. Y triste y lamentablemente, la prosperidad material en estos tiempos que estamos viviendo, por lo general, se adquiere de forma injusta. Cuando tratamos de pasar por encima de la gente sin importar lo que les hagamos a otras personas. Mucha gente hace dinero, ¿por qué? Porque truca. Y eso no es un negocio nuevo, eso es un, no es un truco nuevo. Porque la Biblia dice, hay de aquellos que venden con medida y peso falso. Hoy en día mucha gente hace lo mismo y por eso hacen una platica. Porque cada vez que venden un kilo de azúcar, le quitan 100 gramos. En 10 paquetes que venden de kilo, les está quedando un kilo a ellos que cobraron y no lo entregaron. Y usted puede decir, bueno, pero ¿qué tanto es eso? Es mucho. Es mucho a la larga. Ese tipo de injusticia no la hacen los árboles de Dios. Ahora, hablamos del agua, hablamos de los árboles. Pero para que nosotros como árboles podamos crecer y dar fruto, ese árbol tiene que venir de algún lugar. Y nosotros sabemos muy bien que la mayoría de los árboles frutales, por lo menos los árboles frutales, se reproducen por medio de semillas. Y para que un árbol pueda crecer, un árbol frutal pueda crecer, eso significa que hubo una semilla que tuvo que morir. Porque si la semilla no muere para germinar y poder germinar, no va a haber un árbol. Entonces, si nosotros nos apegamos a ese concepto, si usted quiere convertirse en un árbol de Dios y dar un buen fruto en el tiempo preciso y que sea un fruto comestible, tener hojas permanentemente y que esas hojas puedan ser usadas para sanar a otras personas, no para enfermarlos o envenenarlos, usted necesita morir. ¿Morir a qué? A su propio yo. ¿Qué es el propio yo? El viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Esa persona que tú eras antes de venir a los pies de Dios. ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Que te gustaba más un pleito que comer? ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Que te gustaba un chisme más que dormir? ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Que te gustaba más una intriga, una cizaña, que cualquier otra cosa? ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Que te gustaba más el alcohol que los alimentos? ¿Te acuerdas cómo eras, que eras una persona violenta, agresiva? ¿Te acuerdas cómo eras, que eras una persona altiva, orgullosa, arrogante? Pues bien, eso. Y que en ocasiones quieres salir a flote, en tu carácter, en tu personalidad, en lo que haces a diario, debe morir. Debe morir para que te puedas convertir, o para que nos podamos, mejor dicho, convertir en árboles de Dios. En árboles plantados a las orillas del río de la presencia de Dios. Para que podamos convertirnos en árboles frutales y poder ser llamados plantío de Jehová, plantío de justicia del Dios de toda justicia. Necesitamos morir al viejo hombre, como decía el apóstol Pablo, que está plagado de pecado, que está plagado de todo tipo de deseos de la carne. Debemos morir a los deseos de nuestra carne, a lo que nos gusta hacer, pero que sabemos que a Dios no le agrada. Porque vamos a estar claros, no es que vamos a morir a todo lo que, o sea, no es que todo lo que nos guste hacer esté malo, porque eso significaría que entonces todo en nosotros está mal. Y no es así, eso no es del todo cierto. Pero si hay cosas que nosotros sabemos que están mal, si hay cosas que ya nosotros, después que tenemos un tiempo de estar leyendo las Escrituras, sabemos que están mal delante de la presencia de Dios. Sabemos que no agradan a Dios. Tú lo sabes muy bien. Y lo sabes porque el Espíritu Santo te reprende. Porque si el Espíritu Santo vive en ti, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que Jesús dijo que el Espíritu Santo, el Consolador, Él nos llevaría a toda verdad. Y si nos va a llevar a toda verdad, Él te va a decir cuando hay algo que en ti, algo que quieres hacer, algo que estás pensando, algo que tienes como intención en tu corazón, que no es del agrado de Dios. El Espíritu Santo lo va a mostrar a ti. Y te va a advertir, te va a querer decir: mira, Eudo, mira, Pedro, mira, Juan, mira, María, mira, Antonia. Estás pensando mal, estás actuando mal, eso no está bien. Y te redarguye de muchas maneras. Y todavía estás tratando de agarrar o de hacer aquello que está mal. Y tú estás sintiendo en tu corazón que algo te reprende. Pero es triste y lamentable, continuamos. Seguimos avanzando, ¿por qué? El problema, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? Si el Espíritu Santo está en nuestro corazón y Él nos redarguye, ¿por qué continuamos? ¿Por qué seguimos? ¿Qué nos impulsa? Mire, mi experiencia, yo voy a hablar de mi experiencia, no voy a hablar de la de nadie más. Mi experiencia me ha dicho a mí que simplemente en ese momento yo he dejado de estar aquí a la orilla del río de la presencia de Dios y me he distanciado. Estoy en un lugar en el que ya mi corazón no puede tomar aguas del río de la presencia de Dios. Mire, y es sencillo, es muy fácil de que lo hagamos. Porque en ocasiones nosotros seguimos viniendo a la iglesia. Pero que vengamos a la iglesia no significa que estemos cerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar aquí, pero nuestro corazón está en otro lugar. Estamos pensando en el problema, estamos pensando en la situación que tenemos en la casa, o en el trabajo, o en el negocio. Estamos en nuestra casa leyendo la Biblia, y nuestra mente no está ahí leyendo la Biblia. Estamos tal vez leyendo el devocional y nuestra mente no está ahí. Decimos tal vez me voy un ratico a orar y empezamos a orar: Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, bendigo tu nombre, te exalto, te alabo. Pero a los dos minutos ya tu mente no está ahí, tu mente está en el problema. Y de forma muy inconsciente creemos que realmente leemos la Biblia. Creemos que oramos porque estuvimos un rato ahí arrodillados. Creemos que estamos en la presencia de Dios porque estamos aquí en el templo. Pero el problema es que nuestro corazón, lo que absorbe del río de la presencia de Dios, no estuvo involucrado. No estuvo ahí. Y es triste, es lamentable, pero es la realidad de miles de creyentes, de cristianos que en ocasiones sinceramente quieren acercarse a Dios. Pero el problema es que, como dijo Jesús en su parábola del sembrador, los afanes de este mundo ahogan nuestro tiempo con Dios. Tenemos tanto estrés, tantas preocupaciones. Tenemos tanto, pero tanto, tanto, tanto en qué pensar, que el tiempo que deberíamos pasar tratando de absorber de la presencia de Dios, no lo hacemos. Y obviamente, cuando eso sucede, comienza a surgir el viejo yo. ¿Sabe cuál es un grave problema de nosotros los cristianos? Que nos gusta pensar en términos absolutos. Es decir, nos convertimos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, y nos gusta pensar, nos gusta creer que ya somos salvos, siempre salvos, como decía Calvino. No necesitamos más nunca arrepentirnos de nada. No necesitamos esforzarnos por la gracia que es en Cristo Jesús. Hablé hace un momento de que para que podamos ser árboles de Dios necesitamos, como todo árbol, morir. Morir al viejo yo. Y a veces decimos, ok, comienzo yo y comienzo a sepultar al viejo Eudo, mi viejo yo, ese Eudo que era iracundo, rabioso, malgenioso, maldiciente. Me gusta pensar que ya está sepultado, que lo sepulté allá hace 25 años. Pero el problema es, la realidad es que eso no es absoluto. En términos naturales, cuando una semilla muere y germina y nace el árbol de naranjo, ya la semilla murió y ya el árbol existe, ya la semilla dejó de ser. Pero con nosotros no sucede así. Es una alegoría. Decía el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mira, tú tienes que agarrar todos los días y crucificarte a tú mismo allá en la cruz con Cristo y vivir ese día crucificado con Cristo, porque si no, el viejo hombre te va a vencer, la vieja mujer que eras te va a vencer, y no vas a poder ser entonces un árbol frutal. No va a ser tus hojas no van a ser de medicina, sino triste y lamentablemente veneno. Mire, y sabe que es triste, voy a decir esto, pero es muy triste y lamentable. A veces aún incluso somos veneno usando el nombre de Dios. Envenenamos a la gente usando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos sembrados a orillas del río de la presencia de Dios. Así que hoy, en esta mañana, yo quiero pedirte que si el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu vida, tú puedas cerrar tus ojos ahí primeramente, en el lugar en el que estás, sentado en tu asiento. Porque hoy, yo creo que el Espíritu Santo nos ha hablado a todos, empezando por mí. Desde un par de días Dios ha venido exhortándome con respecto a esto, y he estado meditando profundamente si en realidad, he estado cuestionándome a mí mismo si en realidad cada día de mi vida lo he pasado ahí, sembrado a las orillas del río de la presencia de Dios. ¿Sabe? Y muy triste para mí, pero tuve que reconocer que en algunos momentos no he estado tan cerca de ese río como quisiera, o como debiera, mejor dicho. Así que hoy tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, más que nada, por no ser, como dice el libro de Isaías, que mencionaba en un momento, hace un momento, por no poder ser reconocidos como ese árbol, como un árbol de justicia de Dios. Tal vez por haber dado un fruto que no sea proveniente del Espíritu Santo. Tal vez porque en algún momento, por estar sembrado fuera o distante, por haberme distanciado del río de la presencia de Dios, tal vez mis hojas se cayeron y no morí por completo, pero era un simple árbol, un simple tronco con ramas, con ningún tipo de sombra para dar. No había follaje en mí con el cual pudiera bendecir a otras personas. Tal vez reseco, marchito, ¿sabes? Pero la ventaja es que Dios siempre envía este tipo de palabras para decirnos: quiero que estés en mi presencia, porque eres útil. Quiero que estés sembrado a las orillas de mi presencia, porque quiero usarte, porque tienes un fruto, puedes dar un fruto y un buen fruto. Puedes tener hojas que sirvan de medicina. Puedes tener hojas que sirvan para sanar heridas. Puedes tener un fruto que aliente, que alimente al que está debilitado, al que está desfalleciendo de hambre. Puedo usarte, quiero usarte. pero tienes que estar sembrado cerca de mi presencia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, ponemos nuestros corazones ante ti. Y lo primero que deseamos hacer es pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, porque en muchas ocasiones hemos querido vivir nuestras vidas conforme al deseo propio de cada uno de nosotros. Hemos pretendido tener una mezcla entre santidad y hacer lo que nos place. Y eso no puede ser, eso no son compatibles una cosa con la otra. Y no es compatible porque nuestros deseos, los deseos de nuestra humanidad, están signados siempre por el pecado. Y esa es la incompatibilidad. Por eso es el concepto de que debemos morir a nuestro propio yo. Y es algo que debemos hacer cada día de nuestras vidas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque en muchas ocasiones hemos estado viviendo un espejismo, una ilusión. Tal vez hemos por mucho tiempo creído que estamos cerca de un agua, pero ha sido algo que nosotros mismos nos hemos inventado para tratar de satisfacer nuestro propio ego. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos al río de tu presencia y rendir nuestros corazones. Queremos dar fruto, pero no cualquier fruto. Queremos dar el fruto de justicia, Señor, que tú puedes hacer que nosotros demos. Porque esa es la realidad de esto. Por nuestros propios medios no podemos dar ningún fruto que sea agradable y bueno. Necesitamos de ti aún incluso para eso. Necesitamos de ti para morir a nuestro propio yo. Necesitamos de ti para dar, para tener buen follaje, para tener buenas hojas. Necesitamos de ti para dar buen fruto. Necesitamos de ti para todo, Señor. Necesitamos del río de vida de tu presencia, Señor, para poder alimentarnos y saciarnos de él. Necesitamos de ti en todo tiempo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas las veces que hemos actuado en nuestros propios términos. Nos humillamos ante ti. Y en el nombre de Jesús, te pedimos que nos enseñes a estar siempre sembrados a las orillas del río de tu presencia. Si ese es su deseo, le pido por favor que se pueda poner de pie, por favor, en el momento, en el lugar en el que está. Si en realidad quieres estar sembrado a las orillas del río de su presencia. Hemos hablado de las características que hay, que tiene un árbol que está sembrado a la orilla del río de Dios. Tus hojas nunca caerán. No va a faltar su fruto. Vas a madurar al tiempo que Dios tenga planeado para ti o designado para ti, para que tú madures. Su fruto será para comer y su hoja para medicina. Y incluso el Salmo 1 nos dice que da el fruto en su tiempo y en todo cuanto hacen prosperan. Todo es ganancia ahí. Estar sembrados a las orillas del río de la presencia de Dios hace que todo en nosotros sea ganancia. Nada es pérdida, porque ni siquiera perdemos hojas. Todo árbol, sabemos, todo árbol en la naturaleza pierde sus hojas en algún momento. Es parte del ciclo. Pero tú y yo, si estamos sembrados a la orilla del río de Dios, ni siquiera las hojas vamos a perder, porque todo Dios lo hace prosperar. Así que levanta tu mano conmigo y dile conmigo: Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, quiero estar sembrado a orillas del río de tu presencia. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Ayúdame, Señor, a dar fruto. Hazme dar frutos, fruto apacible de justicia. Ayúdame, Señor, a que mis hojas no caigan nunca. Que mis hojas puedan ser de medicina para otros. Que pueda restaurar. Que pueda ser un instrumento de restauración. Un instrumento de sanidad. Un instrumento de aliento. Un instrumento que pueda dar todo cuanto tú esperas de mí. Ayúdame, Señor, a alimentar a otros. Así como yo soy alimentado de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que cuando cantemos, cuando alabemos a Dios, lo hagamos con el entendimiento. Esta alabanza dice: este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Pero la parte que quiero resaltar: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Mire, este coro, quiero que vamos a continuar, vamos a volver a entonar esta alabanza, o más que todo el coro, si es posible. Pero yo quiero que a medida que avance el coro, yo sé que usted sabe esta alabanza, y si no la sabe, A medida que la escuchan, mediten en esto. Rendir nuestro ser al Señor implica precisamente eso, lo que decía al final, morir. Como una semilla muere para poder dar fruto, dar paso, a un nuevo árbol. Una pequeña semilla que muere puede dar mucho fruto. Tú vas a morir a los deseos de tu carne. Hoy vas a rendir tu vida, tu ser, tu corazón, todo lo que eres, lo vas a rendir a la presencia del Señor y vas a comenzar a vivir para Él. Con cada palpitar vas a estar ahí anclado, sembrado a la presencia de Dios, para que Dios haga su obra en ti y te haga dar fruto abundante. Así que te pido que cierres tus ojos, levantes tus manos y que esta alabanza se convierta en una oración en este momento, en una declaración de fe. ¿Por qué es eso? Es una declaración de fe. A veces nos encanta hacer proclamaciones de fe y proclamaciones proféticas. Pues bien, en muchas ocasiones hay alabanzas que son eso, una declaración, una proclamación profética. Hoy, aunque hayas pecado, aunque hayas fallado en el pasado, aunque te hayas caído 10 veces, 20 mil veces, no importa. Hoy declara por fe, en fe, que vas a rendir tu vida y tu corazón como nunca antes lo has hecho. Ya le pediste perdón a Dios. Dios ya te perdonó. Dile, quiero rendir mi ser y mi corazón ante ti. Quiero morir a mis deseos personales. Quiero estar sembrado a las orillas de tu presencia. Beber de tu presencia cada día. Beber de tu unción a diario. Y dar fruto, fruto abundante. Rinde tu ser en adoración. Hay gente que necesita escuchar esto. Dice Proverbios capítulo 28 verso 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Escucha bien esto. Hay un tesoro bíblico ahí y un tesoro que está esperando ser descubierto y ser aprovechado. El tesoro es este. Muchas veces nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, porque el pasaje dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Okay? Los confesamos a Dios. Tal vez incluso hemos hablado con alguien y le hemos dicho: fallé en esto, hice esto, pequé en esto. O tal vez nos descubrieron Evidentemente, al ser descubiertos, ya no está encubierto el pecado. Ahora, la clave, el tesoro que está aquí es que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Escúchame. Satanás trata de hacernos mantener presos en un círculo vicioso ahí. De caída, arrepentimiento o remordimiento, tratar de enmendar y pecado. ¿Por qué? Porque sentimos que no hemos sido perdonados del todo. ¿Por qué? Porque tal vez todavía hay ciertas cosas ahí en nuestro corazón. Hoy te digo de parte de Dios: confiésame tus pecados para que prosperes. Pero apártate también. No importa cuánto te cueste, apártate para que alcances misericordia. Hemos dicho en esta alabanza: hoy te rindo mi ser. Y quiero que un momento más, una vez más, se lo digamos, pero ahora con esto en mente. Porque repito, sé que hay gente que necesita escuchar esto y verlo de esta forma. Apártate del pecado y alcanzarás misericordia, te dice hoy el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido con toda humildad y sencillez de corazón que tú selles el deseo de cada corazón que sinceramente hoy te ha dicho: quiero rendir mi ser a ti. Quiero apartarme por completo de toda maldad, de todo pecado, de toda injusticia, porque quiero estar sembrado a las orillas de tu presencia. Te pido con toda humildad y sencillez de corazón que tú selles, Señor, el deseo de cada corazón de apartarse del pecado. Que tú fortalezcas, Señor. Que aún incluso, Señor, le adviertas a cada uno cuando el pecado esté ahí rondando como león rugiente. Les adviertas, Padre, y podamos huir, escapar por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y en la comunión de tu Espíritu Santo, pedimos esto. Y creemos que será hecho. Amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Ya para finalizar en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. el día miércoles a las 7 de la noche, nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana, nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Y a las 10:30 de la mañana del mismo día sábado, nuestra actividad juvenil. El día sábado también a las 5 de la tarde tendremos nuestro discipulado. El grupo que está recibiendo el discipulado, continuamos a las 5 de la tarde del día sábado. Y el domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio dominical que estamos próximos a finalizar. Quiero recordar que el día domingo 27 de noviembre, poco más de un mes, vamos a estar celebrando nuestro servicio de acción de gracias. Si usted desea participar del servicio de acción de gracias con un testimonio sobre cualquier cosa que usted desea agradecer a Dios, que Dios haya hecho durante este tiempo, durante este último año, usted puede hacerlo, se pone en contacto conmigo para incluirle en el programa. Eso es entonces todo para esta próxima semana. Damos gracias a Dios que nos permite estar en este lugar para alabar, para bendecir su nombre, a pesar de la lluvia, a pesar del apagón de media madrugada. Pero Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Oramos entonces al Señor para concluir este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por hablar a nuestras vidas. Ahora, Padre, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente del camino, Señor, y declaramos bendiciones y cielos abiertos sobre nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.